más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aunque en Málaga capital sigue el cielo cubierto a esta hora, no ha caído prácticamente casi ni una gota en toda la jornada, alguna que otra, algún que otro chubasco disperso. Sin embargo, en otros puntos de la provincia sí que ha llovido con intensidad. Por ejemplo, en Casarabonela, desde la medianoche han caído casi 70 litros por metro cuadrado, según datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía. En Pujerra han caído 32 litros. Ha llovido mucho sobre embalses que abastecen a Málaga capital y que están siendo los grandes beneficiados de estas lluvias. Por ejemplo, han caído en las últimas horas 27 litros en el embalse del Conde del Guadalhorce, 23 en el del Guadalteba y 22 litros en el embalse de la Concepción. Otro registro de lluvia muy considerable desde la pasada medianoche es, por ejemplo, lo que ha caído sobre el río Turón en Ardales, casi 60 litros acumulados en poco más de 12 horas. Bueno, pues en Ardales ha llovido sobre mojado y lo ha hecho con intensidad. El nivel del río Turón ha crecido hasta la altura del puente que lo atraviesa. Y lo que más preocupa en este momento es la situación de las explotaciones ganaderas, porque los caminos de acceso están llenos de agua, barro y vegetación que ha arrastrado el agua.
Ya el río Turón se desbordó y como el camino va paralelo, unos 500 metros va paralelo al río, el río se comió el camino, es decir, no se veía ni camino. Entonces pues estuvimos solo 18 horas sin poder acceder a la explotación, hasta el día siguiente, que ya al amanecer esperamos que bajara el cauce del río y accedimos con el tractor.
Escuchábamos a Manuel Salcedo, que es propietario de una explotación ganadera de la zona. Tiene unas 1000 cabras. Él ha podido acceder a la finca con un tractor, pero se enfrenta a un grandísimo problema. El camión cisterna que tiene que recoger la leche de sus cabras lleva desde el lunes sin poder pasar por los caminos de acceso.
Esta madrugada iba a venir el lechero a recoger la leche, pero a las 2:30 empezó la tormenta muy fuerte y yo le mandé, que no se intentara entrar de noche por el camino lloviendo y esta mañana, hace de mañana, vimos que estaba todo el acceso taponado, de piedra, de arena, de agua, taponado.
Este ganadero asegura que en su explotación cuenta con un depósito que ya ha llegado al límite de su capacidad. Ya almacena más de 3.000 litros de leche.
Nosotros tenemos capacidad, otros ganaderos no, pero nosotros tenemos capacidad hasta hoy. Ya a partir de mañana no tenemos capacidad.
Pero las cabras tienen que ser ordeñadas diariamente. Si el camión sigue sin poder acceder a la explotación, este ganadero deberá de tomar una drástica decisión. Tiene que tirar leche.
Hay que tirarla porque las cabras que ordeñarlas, sí o sí hay que ordeñarlas. Hay que tirar leche porque entonces es un problema sanitario para la ubre de la cabra. Hay que ordeñarla.
Durante la jornada de hoy, los servicios municipales se afanan en despejar esos caminos para que los camiones cisternas puedan llegar a todas las explotaciones ganaderas, un trabajo que desde el Ayuntamiento de Ardales realizan con más previsiones de lluvias en el horizonte. Y hay más incidencias. Fíjate, en el Burgo, por ejemplo, hay 4 familias que siguen aisladas por la crecida de este río que preocupa en Ardales, del río Turón. 4 familias que viven en zonas aisladas en mitad del campo. Por ejemplo, en Genalguacil, en la Serranía de Ronda, la lluvia ha provocado desprendimientos de piedras y rocas en varias vías y la crecida del río Almarchal ha provocado el corte de varias carreteras. Y por un dato más, en Marbella, el temporal ha provocado la pérdida de un 20% de la arena de las playas, además de provocar daños en las infraestructuras. Así que estas son las consecuencias que la lluvia está teniendo en la provincia de Málaga. Eso en cuanto a las lluvias, pero te quiero adelantar y apuntar una cosa más de última hora y que tiene que ver con la Torre del Puerto. Te cuento, los promotores del hotel que se construirá en el dique de Levante, en el puerto de Málaga, han entregado hoy la documentación y el diseño del proyecto en la autoridad portuaria para que ahora sea esta entidad la que revise y valore todo el expediente antes de que sea trasladado a puertos del Estado, que de estar todo en orden, pues ya elevaría al Consejo de Ministros para su aprobación o no, ya veremos. La promotora del hotel de lujo diseñado por el arquitecto David Chipperfield ha entregado esta documentación, como digo, hoy, justo un día antes de que acabara el plazo límite fijado para mañana 7 de marzo. Pues esas son algunas de las cosas que están sucediendo ahora y que te venimos contando a lo largo de la jornada. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Iremos, por ejemplo, y hasta las 5 de la tarde te cuento algunos asuntos hasta Madrid, porque allí se acaba de inaugurar Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, con presencia malagueña. También te voy a contar dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Málaga, uno en Nerja y otro en Estepona. Pero antes nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos en general débiles, más probables e intensos, al final del día, en las comarcas sobre todo occidentales de la provincia. El viento va a soplar de flojo moderado, de componente sur, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar un poquito. Mañana la máxima vamos a tenerla en Marbella y en Vélez Málaga, llegarán a 19 grados, a 18 en Málaga capital, 16 se alcanzarán en Antequera y 13 en Ronda. En cuanto al tráfico, no tenemos posibilidad de contactar a esta hora con la DGT, así que nos quedamos sin saber cómo está la situación en las carreteras de la provincia, pero sí queremos saber cómo está la cosa en el centro, y para eso nos vamos al Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego en Medin Clan, desde la autovía, la entrada, luego en Guerrero Estrachan también, sentido oeste, y luego recordar que tenemos cortado ahora mismo la Alameda de Colón por el incendio que hay en un restaurante y se debía el tráfico por la Alameda principal. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Correcto. Gracias, Alejandro.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos de la tarde, ya sabes que a esta hora siempre solemos hacer un recorrido por la provincia de Málaga. Hoy vamos a ir hasta Nerja y hasta Estepona, pero en los dos sitios para hablar de conciertos, y en los dos sitios con una misma protagonista, la Orquesta Sinfónica de Málaga. Conciertos que va a protagonizar esta orquesta, pero en cada uno de los dos vamos a tener un director distinto y evidentemente van a ser distintos repertorios. En fin, ahora te cuento. Esto es Málaga en 103. Comenzamos por el concierto que la Orquesta Sinfónica de Málaga va a ofrecer de música sacra en el Auditorio Felipe VI el próximo sábado a las 8 de la tarde, pasado mañana. Un concierto que además tiene es benéfico, va a ir en favor de una asociación, la Asociación de Discapacitados de Estepona, así que la recaudación que se saque va a ir para esta entidad. En este caso, en este concierto del sábado, la Orquesta Sinfónica de Málaga va a estar dirigida por Juanma Parra. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, El Eco de lo Divino, música para el alma. Esto suena muy bien. ¿Qué repertorio se ha escogido para este concierto?
Pues mira, es un repertorio muy íntimo, porque queríamos aprovechar que estamos en Cuaresma y que se hacen conciertos que invitan un poco a la reflexión, para elegir unas piezas que no se suelen escuchar en los repertorios actuales de la Orquesta Sinfónica, que suelen ser un poco más, una plantilla mucho más amplia, y entonces aquí vamos a hacerlo un poquito más íntimo, y también vamos a escuchar alguna rareza. Por ejemplo, bueno, todo va a ser música del siglo XVIII, del tardo barroco y principio del clasicismo, entonces vamos a utilizar una plantilla pues muy, digamos, va a ser reducida en cuanto a que vamos a usar pocos vientos, mucho cuerda, pocos vientos y acabaremos con la plantilla que usaba Mozart como orquesta clásica. Uh-huh. Como repertorio, pues, por ejemplo, como curiosidad, vamos a interpretar la obertura de Betulia Liberata, que es un oratorio que Mozart escribió a los 15 añitos. Es un oratorio, no es lo típico que se suele escuchar de Mozart, ¿no?, para el público en general, que si la flauta mágica, que si Don Giovanni, ¿no? Esto no suele sonar por ahí y lo vamos a interpretar ese día. O, por ejemplo, también de Mozart, la obertura de la ópera El Rey Pastor, de 1775, que tampoco suele escucharse por ahí. Aparte de, bueno, pues algunas páginas de Vivaldi, de Händel, de Pergolesi, con la intervención de dos solistas, ¿no?, vocales, una mezzosoprano y un contratenor.
Uh-huh. Julia Merino será la mezzosoprano y el cordobés Manuel Ruiz será el contratenor que os va a acompañar esa tarde-noche. Por cierto, que hablabas del repertorio y he visto así por encima, son en total, si no me equivoco, 10 piezas. Intuyo que son piezas cortitas, ¿no? O sea, no son grandes obras de 10, 15, 20 minutos cada una de ellas, supongo, ¿no?
No, claro. Podríamos haber elegido un oratorio como bloque, por ejemplo, una Pasión según San Mateo de Bach o una misa de coronación de Mozart, que en su interior sí tendrían como 10 fragmentitos, ¿no? Pero en vez de hacerlo así, hemos elegido trocitos de diferentes piezas. Entonces, a lo mejor son 10, pero la que más dura son a lo mejor 8 minutos, o 6, 8 minutos, y así podemos tener un poco de variedad de autores y, bueno, pues irnos directamente al momento cumbre de esas piezas que hemos elegido, ¿no?
Mm-hmm. Un repertorio variado, con 10 piezas, cada una, como se suele decir, de su padre y de su madre. ¿Eso complica mucho a la hora de ensayar todo el programa a un director o no, Juanma?
Bueno, sí, puede tener su complicación porque claro, la concentración pues tiene que ir entrando y saliendo, ¿no? Y tenemos que captar la esencia interpretativa de cada autor o de cada estilo, cada lenguaje musical en muy poco tiempo. No es algo que nos preparemos de principio a fin, ¿no?, en un concierto. No es lo mismo tocar Mozart que tocar Vivaldi, son estilos totalmente diferentes, ¿no? Pero y por ejemplo los cantantes igual, porque la voz de Manuel Ruiz, que es un contratenor, es la voz más aguda que tenemos de un hombre, ¿no? El público normalmente ve a un hombre cantando y se espera pues un tenor, un barítono. Manuel es mucho más agudo porque su voz es lo que tenemos hoy en día para poder interpretar el repertorio que cantaban los castrati en aquella época. Entonces no va a dejar a nadie indiferente. Y Julia Merino, por su parte, una mezzosoprano, pues a pesar de ser una chica que la gente piensa que va a sonar pues mucho agudo, sin embargo, al ser mezzo, el registro más grave de la mujer, ¿no? Entonces también esa particularidad no se puede acompañar igual a un contratenor con una voz más fina de lo normal que otro tipo de voz con más peso, creo que esta puede tener más volumen.
Está claro.
Pues ya sabéis, el sábado 8 de la tarde en el Auditorio Felipe VI de Estepona, ahí va a ser este concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga, lo va a dirigir Juanma Parra, y ya sabéis que todo lo que se recaude va a ir para esa Asociación de Discapacitados de Estepona. Las entradas son muy económicas, 10 euritos nada más, así que merecerá la pena echarse la mano al bolsillo y comprar esas entradas, que se pueden hacer a través de la web enterticket.es o también en la propia taquilla del auditorio una horita antes de que empiece el concierto. Juanma, gracias por atendernos. Suerte para el sábado, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Gracias. El sábado la Orquesta Sinfónica estará en Estepona, pero es que el día antes, mañana viernes, va a estar también en concierto, pero en este caso dentro de las terceras jornadas de música contemporánea en el Centro Cultural Villa de Nerja, a las 8 de la tarde. Y en esta ocasión el director será otro. Si el sábado dirige Juanma Parra, mañana viernes dirige José Luis López. José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues doblete de la Orquesta Sinfónica de Málaga con esos dos conciertos, el tuyo, el de mañana, en Nerja, como decíamos, en ese teatro de la villa. Tercera jornada de música contemporánea. Cuando hablamos de música contemporánea estamos hablando de cosas mucho más cercanas en el tiempo que los grandes clásicos. ¿Qué repertorio has elegido para el concierto de mañana?
Sí, desde luego que, bueno, se entiende por música contemporánea este género que se englobaría dentro de las vanguardias, ¿no? Puede ser incluso una obra en 1945, concebida pues hace 80 años, ahora se podría dar ese subtítulo de música contemporánea. En este caso, la selección del repertorio no la realizo yo, sino que viene determinada por la dirección artística de las jornadas de música contemporánea de Nerja, y son autores vinculados a Málaga, autores vivos, que eso es importante destacarlo, ¿no? En contraposición al repertorio que mencionabas antes, a lo mejor en el cual pues en música de Mozart o de los grandes clásicos. Entonces, en algunos de los ejemplos que vamos a interpretar, cuatro grandes compositores, algunos de muchísima juventud, ¿no? Lo cual creo que es una buena muestra de la salud que tiene la composición actual y los medios de creación actual en nuestro país. Uh-huh. Entonces interpretaremos cuatro obras en la Orquesta Sinfónica en este concierto entre las jornadas.
La semana pasada, después de la presentación de este ciclo de música contemporánea, hablaba yo con el director del Museo de Nerja, ¿no?, para contar un poco la generalidad de ese ciclo, de esas jornadas. Y le decía, ¿qué se entiende por música contemporánea? Y me decía, dice, música contemporánea es esa música que pocos entienden. Y yo no sé si tú estarás muy de acuerdo con esa definición que me dio Juan Bautista Salado.
Sí, la verdad que puede estar muy aproximada, ¿no? Porque es una música ajena al gran público, pero creo que un hecho muy atinado de estas jornadas, que ya pusimos en práctica el año pasado con la intervención de la Orquesta Sinfónica en las segundas jornadas, es que tenga esta vocación didáctica y que los propios compositores se van a dirigir al público a explicar en qué consiste su obra y qué quieren ellos comunicar. Creo que es algo maravilloso y fantástico que no tenemos oportunidad de ver, ¿no? Ni de oír habitualmente. Si uno va a ver la séptima de Beethoven, pues el director, un divulgador musical, un presentador te puede contar qué se ha escrito de la séptima de Beethoven, qué escribió el propio Beethoven de la obra o qué entendemos de lo que quiere Beethoven transmitirnos, pero en este caso lo vamos a escuchar de viva voz de los compositores. Yo creo que eso es algo mágico, ¿no? Es como si Velázquez nos dijera qué quería transmitir con Las Meninas, y mm-hmm. Yo creo que esto es un hecho diferencial. Por lo tanto, yo invito a la gente a que nos acompañe, que no les tengan miedo a este género de música que casi nadie entiende, que creo que es muy adecuada la definición, pero desde luego que los compositores pues van a podernos comentar qué nos han querido transmitir, y mm-hmm. Yo creo que eso es algo muy especial.
Bueno, José Luis, no tientes a la suerte, que tal y como están hoy en día las tecnologías y con eso de la inteligencia artificial, no te extrañe que cualquier día vayamos a un concierto a escuchar la séptima de Beethoven, como tú decías, y nos aparezca el mismísimo Beethoven a explicarnos qué quiso contar en esa sinfonía o en cualquier otra que compuso. Así están las cosas.
Sí, desde luego que, bueno, aquí las distopías orwellianas se están tornando en realidad, y de hecho hay un proyecto, ¿no?, que es una especie de concierto homenaje a María Calas, que aparece como un holograma. Eso se está haciendo ya a día de hoy, ¿no? O sea, sí. Que, bueno, no está bastante desencaminado. Uh-huh. Bueno, sea como fuere, en este caso, pues les tendremos de carne y hueso a cuatro compositores: Bernat Cucarella, Orisato, Adrián Velasco y Juan Luis Montoro, con sus propuestas, con su manera de entender la música, y desde luego que con esta visión fresca y totalmente novedosa y actual de lo que es una propuesta artística y musical para la Orquesta Sinfónica.
Está bien eso de que el público, además de enfrentarse a lo que va a escuchar, también se enfrente a una explicación de lo que va a escuchar o de lo que ha escuchado, explicación anterior o posterior a la obra, porque incluso eso con grandísimos compositores de toda la vida, con grandísimas obras archiconocidas de toda la vida, muchas veces la escuchamos y a fuerza de escucharla esas cantidad de veces nos la sabemos casi de memoria, pero la historia, la intrahistoria probablemente de las composiciones nunca la sabemos bien, y es buen momento quizá a lo mejor para que alguien nos lo explique y nos lo cuenten. Pues el concierto será el mañana viernes a las 8 de la tarde, por cierto, con entrada libre hasta completar aforo, en el Centro Cultural Villa de Nerja, y dentro de esas jornadas de música contemporánea, ahí estará la Orquesta Sinfónica de Málaga, en esta ocasión dirigida por José Luis López. José, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien mañana.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Día
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Los jueves a esta hora hablamos de tendencias. Ya sabes que hay muchas cosas que hoy marcan tendencia y estilos de vida. Y de eso quiero hablarte ahora. Además, más tendencia que nunca, quizá, porque nos vamos a ir hasta Madrid, hasta la capital de España. Allí se ha inaugurado una nueva edición de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, de la que te quiero hablar ahora, pero en clave malagueña. Y es que si hay un pueblo en la provincia de Málaga que es inconfundible su paralelismo con el mundo del arte y del arte contemporáneo, como es esta feria que se hace en la capital de España, ese pueblo es sin duda alguna Genalguacil. De hecho, este pueblo museo acude a Arco Madrid por quinto año consecutivo. Y hombre, nos agrada, ¿verdad?, que haya representación malagueña en la feria de arte contemporáneo más importante que se hace ahora a nivel prácticamente mundial, por decirlo de alguna manera. Y allí en Madrid está evidentemente el alcalde de ese pueblo museo, el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace por ahí por los madriles?
Pues bueno, también como ahí, lloviendo un poco, pero la verdad, como estamos dentro de IFEMA, dentro de la Feria Arco, pues la verdad que tenemos muchísimo calor de amigos y amigas que pasan todos estos días pues para visitarnos.
Supongo que estarás pendiente de tu pueblo, porque en Genalguacil también las lluvias está causando sensación en estas últimas horas, ¿eh?
Pues sí, bueno, tenemos todavía la carretera cortada de Genalguacil a Estepona, pero bueno, está todo más o menos bajo control y bueno, estamos ahí en comunicación directa minuto a minuto.
Qué fuerte. Bueno, pues aprovechando las circunstancias que el alcalde de Genalguacil está en Arco, pues no teníamos más remedio que contactar con él, porque tú estás ahora mismo en ese pabellón de IFEMA donde se está haciendo la feria, ¿no?
Sí, estamos ahora mismo en el stand de Genalguacil, por el museo, en IFEMA. Y la verdad que hay un hervidero aquí de gente, no se escucha de fondo, pero hay un hervidero de gente impresionante.
Me gusta escuchar el hervidero de gente, señal de que estamos vivos y que las entrevistas y las charlas que mantenemos en este programa son en absoluto y riguroso directo, que eso está muy bien. Oye, ¿qué propuesta museística o artística ha llevado Genalguacil este año a Arco?
Bueno, pues en primer lugar siempre vamos representando las propuestas que se desarrollaron el año pasado en Genalguacil. Por un lado, artistas como Odey y también Timsam, que participaron en los encuentros de arte del año pasado. Una propuesta también en colaboración con la Academia de Bellas Artes de Viena, que estuvieron 3 meses en residencia en Genalguacil, donde nos han prestado los vecinos unos cuencos que se crearon para ello. Y básicamente, pues aquí lo que hacemos es comunicar cómo el arte y la despoblación son herramienta muy útil, ¿no? Vemos cómo Genalguacil pues ya lleva 30 años luchando con un modelo innovador y Arco es nuestro gran escaparate para conseguir patrocinadores, para dar a conocer también qué está ocurriendo en nuestro pueblo y también para reivindicar la importancia que tenemos los pueblos en el contexto nacional.
Cuando le habláis a la gente ahí en Arco, en Madrid, capital de España, una feria tan importante a nivel internacional, ¿le habláis de un pueblo museo, le habláis de un lugar perdido en el Valle del Genal que tiene esa característica fundamental y tan especial de relación con el mundo del arte? ¿La gente cómo os toma? ¿Sabe dónde está Genalguacil en el mapa o tiene que irse al móvil a buscar el sitio?
Pues mira, afortunadamente la gran mayoría de personas que pasan por Arco, que obviamente son gente que están vinculadas con el mundo del arte y de la cultura, conocen perfectamente qué es Genalguacil, qué está ocurriendo en Genalguacil. Sé que es verdad que muchos de ellos no han estado, pero que esperan en algún momento próximo pues estar por Genalguacil. Pero me sorprende, ¿no? Me sorprende la dimensión que ha cogido Genalguacil, el proyecto Genalguacil Pueblo Museo, y cómo tanto artistas, coleccionistas, directores de museos, fundaciones, quieren copiar el modelo de Genalguacil para desarrollar también otros territorios, ¿no? Nos sentimos súper, súper orgullosos de lo que está ocurriendo y, bueno, y del trabajo que se está desarrollando aquí en Genalguacil.
Hay mucha gente de las que os encontráis ahí que toma nota, apunta para entrar en conversación con el alcalde o con las entidades oportunas y desarrollar en un futuro cercano trabajo. ¿Hay cartera de clientes, por decirlo de alguna manera?
El otro día en una conferencia en Alcalá decía que nos podíamos convertir perfectamente en una consultora. Son muchísimas personas que pasan por Genalguacil, incluso artistas, ¿no?, de primer nivel, que dicen, me encantaría irme a vivir a un pueblo, me encantaría poderme ir a Genalguacil. Y claro, cómo no, nosotros San Agustín ha sido muy complicado construir este proyecto, y lo que sí estamos haciendo es pues colaborando de manera altruista en cómo pueden implementar la metodología que nosotros aplicamos, cómo podemos colaborar con ellos, diferentes líneas de ayuda y proyectos europeos que hay para poder financiar también sus proyectos. Es decir, yo creo que San Agustín se ha construido también en base a la generosidad de muchísima gente, sobre todo de los artistas. Este año también quiero resaltar que la Térmica y la Diputación de Málaga pues están con nosotros apoyando desde ahí, que nos sentimos muy orgullosos. Y desde esa generosidad que te decía, San Agustín tiene también obligación de ayudar a otros territorios.
Uh-huh. Miguel Ángel, además hace un par de años y pusisteis en marcha vuestro propio Laboratorio Internacional de Innovación Rural. ¿Cómo están yendo las cosas desde el año 2023 para acá?
Pues mira, la verdad que muchas veces cuando lo pienso fríamente me da un poco de vértigo, porque claro, San Agustín ahora mismo está con proyectos europeos de máximo nivel, es decir, San Agustín ahora mismo es proyecto piloto de innovación rural a nivel europeo, está desarrollando uno de los programas más prestigiosos de investigación que se llama Horizon Europe, estamos actualmente trabajando con el consorcio más importante europeo de universidades como Cambridge, NTNU, Noruega, la Escuela de Arte de Glasgow, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso no solamente para San Agustín, sino que lo que hace es inspirar a más personas que puedan vivir en un entorno rural, ¿no? Continuamente vemos cómo las noticias aparecen. Ejemplo de Málaga, ¿no? Qué caro está poder vivir en una ciudad. No nos podemos permitir pagar 300, 400, 500 mil euros por un apartamento. Pues mira, hay una opción, hay una clave rural. Los pueblos están llenos de oportunidades y el caso de San Agustín está demostrando cómo el territorio y cómo los pueblos pues son un sitio perfecto para poder vivir.
Y Genalguacil no es para menos, rodeado por un maravilloso valle del río Genal, con un fantástico río que tiene que estar ahora a borbotones de agua por todos lados, que esta primavera podrá ser maravilloso y fantástico disfrutar de eso, pero además ahora, de plena actualidad, en esta Feria de Arte Contemporáneo, Feria Internacional que se celebra en Madrid, y ahí está, desde hace 5 años, una vez más, este pueblo museo que tenemos en nuestra provincia, que es Genalguacil. Alcalde Miguel Ángel, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, suerte, que vaya todo bien en la capital.
Muchísimas gracias, nos vemos por aquí.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Es el famoso tema de Elton John, el Don't Go Breaking My Heart, no rompas mi corazón, no vayas a romper mi corazón. Este tema lo publicó cantando con Kiki Dee, precisamente ella. Kiki Dee nació tal día como hoy del año 1947. Pues probablemente este tema de la cantante británica, este tema que grabó con Elton John, fue el que la hizo más conocida y el tema que le dio la fama. Pues así que Kiki Dee cumpleaños hoy, con ella nos quedamos, y con Elton John, claro está, a la espera de llegar al boletín de las 5, nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo, un minutito también para nuestra actualidad, la de la comunidad autónoma andaluza, y después volvemos a encontrarnos aquí en la tarde en COPE más Málaga, no te vayas.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y vamos a continuar juntos hasta las 6 con un montón de cosas, muchas de agenda. Pero además hoy vamos a ir de ruta a ver dónde podemos encontrarnos con el Águila Culebrera. Vamos a hablarte también de un concierto por el Día de la Mujer, de un libro recopilatorio de relatos. Estará por aquí Juan Luis Pinto con su particular punto de vista de la actualidad malagueña. Pero antes, como te decía, te vamos a recomendar algunas, no todas, porque sería imposible, algunas de las cosas más interesantes que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, escucha esto. Girl, you look so pretty too, like it always did. Yeah, like the Spanish city to me when we were. Pues no, no es Mark Knopfler ni el que canta ni el que toca la guitarra. Pero, como dicen en mi pueblo, como si lo seriese, porque es que es clavado, es prácticamente igual el sonido. Y te cuento el por qué está sonando este clásico de Dire Straits, pero en formato Alchemy Project, que es un tributo, un grupo de tributo a esta banda británica que va a estar por aquí en la sala París 15 mañana. El que canta y toca la guitarra como Mark Knopfler de verdad es Roberto Sánchez. Roberto, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué Dire Straits? ¿Este qué pasa? ¿Que lo mamaste tú desde chiquitito y dijiste, si me dedico a la música tengo que ser como Mark Knopfler?
Pues literalmente, como acabas de decir. La verdad que desde muy pequeñito, bueno, era la música que se oía en casa, la música que ponía mi padre y también en los viajes y tal. Y bueno, siempre fue una sana obsesión. Uh-huh. Y a los 12 años me puse un poquito pesado con que quería una guitarra eléctrica y, bueno, pudieron conseguirme una con la que empecé a intentar acercarme lo más posible al estilo de Mark Knopfler.
Uh-huh. Sí, porque luego esto hay que pulirlo. Es que tú no estás diciendo un guitarrista cualquiera, estás hablando de uno de los mejores guitarristas a nivel internacional que se conocen como es Mark Knopfler. Y además la voz, que además hay que cantar de forma lo más parecida o similar a él. Eso me imagino que también lleva un enorme trabajo detrás, ¿no?
Sí, bueno, lo de la voz quizás, bueno, pues un poco la genética a lo mejor aporta ya parte, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda la técnica de la guitarra puede ser lo más característico, ¿no? O difícil, ¿no? Hay algo especial en Mark Knopfler que seguramente mucha gente conoce, que Mark toca sin púa, toca con los dedos y de una forma bastante particular, que no solo es pulsar las cuerdas, sino que también las golpea, las estira y hace muchas historias que crean su sonido característico, ¿no?
¿Has hablado?
Entonces, sí, es un reto desde que empecé, ¿no? Toda la vida, pues, llegar a tener su técnica, ¿no? Es difícil, ¿sí?
Has hablado de genética. ¿Qué pasa? ¿Que tú también tienes antepasados, antecesores que se han dedicado a la música, que se han dedicado a cantar?
No tanto eso, pero me refiero a que si tienes una voz más o menos, digamos, un poco grave, pues eso es la naturaleza, ¿no? La que se encarga de ello.
Uh-huh. Oye, en conciertos como los vuestros, que me han dicho que es vivir más que un concierto, es un espectáculo al más puro estilo Dire Straits, evidentemente, pues suenan los temas más emblemáticos de la banda británica. El repertorio es grande. Elegir temas para un concierto tributo a Dire Straits es complicado.
Sí, es realmente complicado porque no nos gusta dejar fuera ningún clásico y para ello pues hemos tenido que hacer un concierto de 2 horas y media. Claro. Incluimos los grandes clásicos de ese directo de Alchemy que hicieron en el año 83 en Londres, uno de los conciertos más relevantes de la historia del rock, según la crítica, y luego también de épocas posteriores como precisamente que este año se cumple el 40 aniversario del disco Brothers in Arms. Uh-huh. Y hacemos pues también clásicos de ese gran disco como pueden ser pues el propio Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life, etcétera. Uh-huh. O sea, al final Es realmente difícil hacer un repertorio sin dejarte fuera algún tema, y por eso entre concierto y concierto a veces hacemos algunas pequeñas variaciones para que, bueno, tengan cabida otros temas.
Claro. Por cierto, Roberto, una cosa es que tú te obsesiones desde que tenías 12 años con Matt Knopfler y con Dire Straits, pero cuando quieres montar una banda que tribute un poco la música que hace esa banda, ese grupo, tienes que buscarte también a los que quieran hacerlo contigo. Es decir, eso no puede ser tampoco muy sencillo. ¿Cómo has conseguido encontrar la banda ideal?
Bueno, pues la banda ideal sí, realmente se ha conseguido en los últimos años. Al principio, pues, hombre, es una búsqueda de conocer a algunos amigos, de ir probando y tal. Y, bueno, precisamente una de las últimas incorporaciones fue el batería, que precisamente es malagueño, de Antequera. Uh-huh. Y, bueno, además es el más joven de la banda y nos sorprendió que, a pesar de su juventud, pues tuviera un conocimiento muy grande de la música de Dire Straits y fuera además, hasta ahora, el batería más fiel en cuanto a sonido que hemos encontrado, ¿no?
Qué bueno. Habéis tenido que esperar que saliera un malagueño de la lámpara mágica para que llegara a la banda y le diera ese toque de sonido. Oye, el espectáculo lo vamos a poder ver, como decía, mañana aquí en la sala París 15. ¿A qué hora va a ser? Que no lo tengo yo por aquí el dato.
Sí, pues el concierto empieza con puntualidad inglesa, como no podía ser de otra forma, a las 21 en punto, o sea, a las 9 de la noche, y la apertura de puertas es a las 8. Aún quedan entradas disponibles, pero bueno, la verdad es que nos ha sorprendido gratamente la acogida del concierto, porque ya hay casi 1,000, o sea, hay exactamente a día de hoy 945 entradas vendidas.
Sí, bueno.
Y bueno, pues todavía sí hay gente que desea venir, hay algunas disponibles, y por eso, bueno, recomendamos que, como hay bastante gente, que acudan con tiempo. La apertura de puertas es a las 8 y por evitar colas y también que se pierdan algún tema del comienzo.
Está claro. 2 horas y media de espectáculo de ese tributo a la banda de Matt Knopfler, a Dire Straits, lo vamos a poder ver mañana a las 9 en la sala París 15. Si alguna vez has estado en un concierto de Dire Straits, te va a sorprender lo que vas a ver en el escenario. Si nunca has estado, porque no has podido, en un concierto de Dire Straits, te recomiendo que vayas a verlo, porque va a ser prácticamente casi como vivir un concierto de los míticos Dire Straits. Roberto, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Un abrazo.
Más cosas que te ofrezco para que apuntes en tu agenda de fin de semana tiene que ver con el teatro y el teatro familiar, como suele ser habitual en el Echegaray. Este domingo, en 2 funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde, vamos a poder disfrutar de Somium, la ciudad de los oficios imposibles. Vaya titulaco, ¿verdad? Lo pone en escena la compañía El Que Maqueda de Teatre, y al frente de la misma, de la dramaturgia, y también participando como actor está Joan Fernández. Joan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya titulazo, ¿eh? La ciudad de los oficios imposibles.
Exacto. Eso la ciudad donde se encuentra gente con oficios realmente muy curiosos.
A ver, por ejemplo, me tienes que poner un ejemplo.
Tengo un ejemplo. Pues, por ejemplo, ahí vais a encontrar a personajes que, por ejemplo, crean las nubes, son los que dan la forma a las nubes. Uh-huh. Está el pintor de hojas de árbol. Está la profesora de canto de los pájaros, o incluso el hombre que pone las calles, que fue a partir de él donde nació la historia, de ese señor que cada día, por la mañana, antes de que nos levantemos todos, sale y pone las calles.
Ajá. Tú sabes que nosotros aquí en la cadena COPE tenemos un programa a nivel nacional que hace El Pulpo, se llama, Carlos, y que se llama Poniendo las calles, se hace de madrugada. O sea que nosotros tenemos ponedores de calle.
Tenéis ponedores de calle.
Exactamente, a altas horas de la madrugada aquí en esta casa. Así que me llama mucho la atención. Está muy bien lo de los oficios imposibles, pero claro, hay que tener la capacidad de inventiva. ¿Cómo ha sido ese brainstorm, esa tormenta de ideas, para decir, vamos a buscar oficios imposibles para acoplarlos a la narrativa de la obra?
Pues, como te decía, todo nace de este personaje, del hombre que pone las calles, que hacía mucho tiempo lo teníamos en un cajón diciendo algún día haremos algo con este hombre que pone las calles. Y entonces, rascando ahí, dije, va, pues vamos a buscar también personajes que tengan oficios diferentes. Empecé buscando yo, ahí encontré algún libro que también sacaba algún oficio imposible. Y incluso fue por algunas escuelas, cuando trabajamos, hacemos también algunas colaboraciones, y preguntando a niños, diciendo, vosotros, que ellos tienen mucha más imaginación que nosotros, claro. ¿Qué oficio pensaríais? Un oficio imposible. Y salieron cosas mágicas como el barredor de techos, por ejemplo, ¿no? O en el espectáculo también al final siempre decimos, va, si alguien ha pensado algún oficio imposible, que nos lo diga. Y otro día un niño nos decía, yo quiero ser vendedor de helados calientes. Toma. O sea que incluso muchas veces los peques nos han dado ideas para alguno de los personajes que salen en nuestro espectáculo.
Uh-huh. ¿Y el hilo conductor cuál es, Joan?
Pues el hilo conductor es visitar es hacer un paseo por esta ciudad, empezar a descubrir como si fuera un 13 Rua del Percebe, pero abriendo y viendo los personajes que ven en esta ciudad, desde por la mañana, desde que sale el que pone las calles, o sale el despertador, que hay un señor que se encarga de que todo el mundo se despierte feliz y que no se despierta así de sopetón, hasta la noche, hasta el momento que aparece el comelunas, que se va comiendo cada día un poquito de la luna, o aparece la encendedora de estrellas. Y vemos eso, cómo pasa un día entero en Somion y cómo sus personajes van pasando por esa calle y van dándole vida a esta ciudad imaginaria.
Oye, otra curiosidad más, el nombre de la ciudad, Somion, ¿de dónde viene, si se puede saber?
Sí, Somion, hace muchos años, cuando nosotros hacíamos teatro amateur y éramos muy, muy jóvenes y teníamos pelo, entonces creamos un grupo que se llamaba Somion Teatro. Ajá. Y Somion, porque era una compañera que no sé en qué idioma, dijo, mira, Somion quiere decir como cosas pequeñitas que se juntan para hacer un todo. Y entonces, cuando empecé a pensar en el espectáculo, dije, pues mira, Somion no deja de ser esas cosas pequeñitas que son esos trabajadores, esos personajes que viven en aquella ciudad imaginaria y hacen un todo, que se hacen esta realidad de crear una ciudad, que un poco es esta cosa de si ahora cuando preguntan a los niños, dicen, ¿tú qué quieres ser? Pues muchos niños dicen futbolista, médico, astronauta, pero ¿dónde tiene cabida un niño que quiere barrer techos, por ejemplo, ¿no? Pues tiene cabida en esta ciudad, y era un poco recoger todos esos sueños, todas esas cosas pequeñitas y juntarlas en un sueño grande que es Somion. Y de ahí viene el ponerle el nombre de aquel grupo desapareció, pero ahora lo he vuelto a recuperar para que gire con nosotros en un espectáculo.
Pues ahora Somium es la ciudad de los oficios imposibles. Eso es lo que vamos a encontrar el domingo en dos funciones, 11 de la mañana y 1 de la tarde, en el Teatro Echegaray. Así que teatro para toda la familia. Joan Fernández, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo.
Muchas gracias. Si queréis venir, yo pienso ir.
Estupendo, gracias.
Hasta luego.
Escucha esto.
Conectamos en directo para informarles de los terribles sucesos que han acontecido en este edificio. La vida de varios vecinos se ha visto terriblemente truncada en diferentes pisos de este barrio obrero, como si la muerte en persona hubiese venido a visitarles.
Puñeta, me he sentido como Orson Welles en La Guerra de los Mundos, ¿verdad? De repente suena ahí ese mensaje y todos viendo ya, en fin, o al asesino, o en el caso de Orson Welles, ¿verdad?, a los marcianos atacando la Tierra. Bueno, este fragmentito que acabamos de escuchar forma parte de una obra de teatro que vamos a poder ver este fin de semana, este sábado y domingo, en la sala Joaquín Elejar, en el colectivo Mainake. Una tarde con la muerte. ¿De qué va todo esto? Vamos a preguntarle precisamente al director y autor de esto. Jorge Rivera, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Esto suena así como muy trepidante, ¿no? Es una historia de asesinatos, es una historia de muertos. ¿Es otra cosa hasta donde se pueda leer sin hacer spoiler?
Bueno, hay asesinatos, hay muertos, hay humor, hay drama y hay un poquito de todo. Porque como se dice, ¿no?, pues la muerte en persona viene a contarnos unas cuantas historias sobre cómo vivimos y cómo morimos.
Dices tú que la muerte es como un espíritu que tiene espíritu cabaretero, ¿eh? Eso te lo has sacado.
Total, pues mira, ya tengo la idea de que, bueno, desde la Edad Media, ¿no?, hemos visto muchos cuadros de la muerte, como la parca, ¿no?, con esa capucha negra, como una calavera y tal, y yo quería imaginarme la muerte un poquito como una folclórica, un poquito a lo martirio, también un poquito punky, también un poquito de persona, tío, como a lo Chabela Vargas, ¿no?, de que se va por los bares, como una persona que, bueno, que ya lleva muchos años en la Tierra, ha vivido de todo, ha visto de todo y ya no hay nada que le sorprenda ni nada que le afecte como, como a nosotros, que somos muy jovencitos.
Uh-huh. ¿Esta obra es un poco tu debut como dramaturgo?
Uh-huh. En mi debut, sí, yo debuté con uno de los capítulos que presentamos en la obra. Fue mi auténtico debut como dramaturgo pequeñito, pero es la primera obra que escribo larga, de 75 minutos, y la primera vez que se va a ver al público es aquí en Málaga.
Uh-huh. El título exacto es Una tarde con la muerte. ¿Significa eso que es una tarde? O sea, ¿pasamos una tarde con la muerte alrededor nuestra?
Sí, sí, la obra comienza con que la muerte en persona entra y comienza a contarle historias al público, en ese estilo cabaretero que decimos, y poquito a poco nos presenta unos momentos que ocurren en el escenario, donde son tres historias diferentes, que tienen sus puntos de conexión, porque todo ocurre en un bloque de vecinos, pero aparte, pues el punto de conexión que tienen son el tema que en todas las historias, de una forma u otra, está la muerte, y son ejemplos que ella usa para contarnos, ¿no?, las enseñanzas que intenta transmitirnos sobre cómo vivir y morir.
Me has dicho que hay como tres capítulos, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Uno es el sobre, otro noticias y otro la herencia. ¿Lo del sobre es precisamente eso, un sobre?
El sobre, sí. El sobre es básicamente, bueno, dos personas que están en una casa y les llega un sobre que no es para ellos. Y todo comienza con que deciden si abrirlo y mirar lo que hay dentro o no, por curiosidad. Y a raíz de ahí pues se presentan dilemas morales y dramas, diferentes dramas, ¿no? Y este capítulo lo estrenamos en Madrid el año pasado, hace casi justo un año, y hemos hecho 4 funciones para probarlo delante del público, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Cada vez que hacemos la obra, después nos quedamos con el público, aquí en Málaga lo haremos también, y el público nos pregunta cosas que a veces nos deja de piedra, y nos dicen cosas buenas, cosas malas, cosas que han apreciado, que a lo mejor nosotros hemos visto o no, y siempre están en debate muy, muy interesante.
Qué bueno. Últimamente estoy hablando aquí en este programa con muchas compañías de teatro que hacen eso, es decir, que después, bueno, compañía de teatro y compañía de danza. Ayer mismo hablábamos de un espectáculo de danza que vamos a ver aquí el fin de semana en Málaga, y el coreógrafo me hablaba de lo mismo, es decir, hacen el espectáculo y luego se quedan a charlar con el público para que pregunten lo que quiera. Ese abrir la cuarta pared de esa forma tan desnuda, ¿eso os está gustando especialmente mucho a los autores últimamente, ¿eh?
Bueno, yo creo que siempre ha gustado, ¿no? Lo que pasa que yo creo que en el último tiempo hay muchas personas de estas artes vivas, ¿no?, como son la música, el teatro y la danza, que tenemos muy claro que lo que nos diferencia de la televisión, de las plataformas, de las redes sociales y de otras cosas, es que nos tienen delante, ¿no? Que no solo nos puede dar un ataque de tos o un estornudo durante una función y tener que pasar eso por el espectador y tener la complicidad del espectador, que ve un riesgo, ¿no?, como cuando el malabarista se le cae algo o parece que alguien se nos va a caer, sino que más podemos compartir ese cara a cara, y sobre todo que el espectador puede preguntar cosas que a lo mejor tú ves una película, te quedas con una pregunta y te la llevas por ahí y no puede respondértela a nadie, y aquí te la responden de primera mano quienes lo han hecho, ¿no? Yo creo que se hace una relación muy especial, y sobre todo eso que nos diferencia de las plataformas, de esos enemigos que roban el tiempo de nuestros espectadores, ¿no?
Ajá. La verdad es que es una magnífica idea, ¿no? Eso de enfrentarte al final de la obra con el espectador sin saber lo que el espectador le ha parecido la obra, ni lo que va a preguntar, sí, ni cuál es su opinión de la misma, con lo cual eso también tiene su puntito, ¿no? Está realmente bien. Bueno, pues ya sabéis, este sábado y este domingo a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, si quieres pasar una tarde con la muerte, no tienes más remedio que acudir a esa obra, en la que vas a tener a Mariano García, Montse Peidró y a Daniel Mateos sobre el escenario, con la producción y con la dirección de Jorge Rivera, del malagueño Jorge Rivera. Jorge, suerte, que vaya todo bien este finde.
Muchísimas gracias. Oye, avisaros que el sábado está agotado, ¿eh?
Ya no se puede ir. Ya eso ni lo cuento. Con vosotros ni lo cuento, porque sé que cada vez que hablo con vosotros ya sé que está todo agotado. Pero oye,
por fortuna.
Me gusta hablar de teatro aunque se hayan vendido todas las entradas, que para eso estamos.
Eso es maravilloso. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Yo no sé si te tengo o si te voy. Desayunas en aquel hotel.
La camarera era un desastre y la comida también.
Yo no sé ni pregunto
Bueno, la verdad es que este tipo realmente me gusta, es multidisciplinar, hace de todo. Lo mismo te hace reír en un espectáculo de humor que te actúa en una obra de teatro o en una serie o en el cine. Lo mismo te canta y te monta un grupo y ahora además encima se mete a director de documentales con una ópera prima que se llama De todos lados un poco. Él es el señor Alex O'Dougherty. Alex, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Qué te falta, hijo? ¿Qué? Le metes mano a todo lo que te echen, ¿eh?
Bueno, todo lo que me apetece y lo que se me ocurre y lo que me pica la curiosidad, la verdad.
Oye, y ahora un documental sí. Que tiene un nombre ciertamente curioso, pues De todos lados un poco, yo creo que hasta el título va contigo porque tú eres de los que bebes de todos los lados que puedes un poco, al final es un poco eso.
No, de todos lados un poco, en realidad habla de migración y habla de orígenes y de árboles genealógicos y de dónde procedemos, que al fin y al cabo todos, si nos diera por indagar un poco en nuestros ancestros, nos daríamos cuenta de que todos venimos de muchos sitios, que no se trata de un lugar y que precisamente por eso, si todos entendiéramos eso, o si todos descubriéramos eso, pues igual seríamos un poco más tolerantes con los que vienen de fuera. Uh-huh. Un poco por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa, efectivamente. Quizá a lo mejor por eso es por lo que, en fin, dentro de vuestra propia profesión, y tú vas a dar muestra de ello en este documental, hay muchos actores y actrices que tienen apellidos que no son de aquí, que son de otros lugares del mundo y han recalado aquí, hacen su trabajo aquí, pero es, podríamos decir, del club de los apellidos raros, y el tuyo es uno de ellos, ¿no?
Sí, el mío es uno de ellos, solo que, claro, yo por mi condición de proceder de Irlanda y también por mi color de piel, pues no he tenido ningún tipo de problema nunca. A mí lo de ser descendiente de migrante es casi una anécdota o un chiste, porque yo nunca lo he sufrido en mis carnes, ¿no? No es como otros compañeros que precisamente sí aparecen en la película, como Emilio Boale o Vicente Andongo o Alberto Jolí, que al venir pues de Guinea, ser negro, mulato o con aspecto asiático, pues sí han tenido esos otros problemas que yo no. Y precisamente al darme cuenta y hablar con ellos es cuando el documental también toma otro rumbo muy diferente y muy interesante.
Uh-huh. En España especialmente, últimamente está muy candente el tema este de la xenofobia, ¿verdad? Con el tema de...
En el mundo.
Sí, pero yo me refiero a las cosas de aquí más nuestras que nos pillan más de cerca. En fin, no hablemos de lo de Trump y compañía, que entonces ya nos tiramos de los pelos, ¿no?
Pero da igual, Trump, eso en cualquier sitio. En cualquier sitio la gente está queriendo encerrarse en su país. Mira, hay una frase de este documental que a mí me define y me fascina, que es, yo pertenezco a muchos sitios, pero ningún sitio me pertenece. Y si entendemos que el sitio donde hemos nacido o donde vivimos pues no es de nuestra propiedad, pues yo creo que se arreglarían mucho las cosas, pero tenemos miedo a perder lo que tenemos, entre comillas, y tenemos miedo porque nos meten miedo asustándonos con historias que realmente no son verdad.
Uh-huh. Con lo bonito que sería ser ciudadano del mundo, ¿no? Y tener un pasaporte que nos permita deambular, disfrutar y caminar por el sitio que digamos, sería la leche, vamos.
Sería la paña, sí, la verdad que sí. Pues en realidad sería un sueño, pero es muy difícil de conseguir. Uh-huh. Pero en fin, poco a poco, si podemos ir pues uh-huh. poniendo nuestro granito de arena.
Uh-huh. Está claro. Alex, ¿por qué salió este documental? ¿Por qué quisiste centrarte en ese asunto?
Bueno, este asunto vino después. La primera intención de este documental fue hacer una investigación, bueno, plasmar en película la investigación que ha hecho mi padre toda su vida durante muchos años sobre el origen de nuestro apellido, ¿no? Cuando mi padre era pequeño no se sabía nada de dónde procedía el apellido. Era un chaval de San Fernando en los años 40, aquí en Cádiz, que tenía un apellido muy raro y no sabía de dónde venía. Fue ya un poquito más mayorcito y con ayuda de varios tíos empezaron a investigar y a descubrir cosas, y entonces tiraron de un hilo y descubrieron una historia alucinante que llega hasta el año 378, ¿no? Uh-huh. Nosotros por esta rama de los O'Dougherty hemos llegado a bueno, sabemos exactamente con nombre y apellido quiénes son nuestros antecedentes hasta el año 378. Entonces hay personajes muy interesantes que han formado parte de la historia de la familia. Y bueno, cuando mi padre hace 4 años llegó con un cuadernito encuadernado con espiral, nos regaló a cada uno de los hermanos la historia que él había confeccionado, pues yo decidí que eso no se podía quedar ahí y quise hacer un vídeo de YouTube en principio y luego cuando escribí el vídeo de YouTube se me empezó a alargar y alargar y cuando conocí a Iván Carras, que es el co-director de este documental conmigo, le gustó mucho la idea y me propuso que lo convirtiéramos en un documental y así pues hace 4 años de esto, en los últimos 3 años hemos estado trabajando. Y cuando empezamos a hacer la historia de mi familia, vimos que no solo queríamos contar la historia de mi familia, sino contar la historia también de muchas otras familias que han tenido que abandonar su lugar donde nacieron para buscar un lugar mejor donde vivir. Que al fin y al cabo la historia de la humanidad es la historia de las emigraciones, es la historia de millones de personas abandonando su lugar para buscar un sitio donde poder vivir mejor. Uh-huh. Ha sido así siempre.
Pues tremendo, ¿no? Ahora que está de moda, tengo muchos amigos que lo están haciendo. Hay una especie de aplicación que te dice tu árbol genealógico, echas sí. no sé qué, un poquito de saliva en un tubo, lo mandas a no sé qué sitio.
Bueno, eso son test de ADN, sí.
Exactamente, un test de ADN, y están sorprendidísimos todos porque de repente dicen, no, pero si yo soy cántabro de toda la vida, o yo soy malagueño de toda la vida, o tal, y resulta que les sale alguien, pues tú tienes un 10% de etíope, no sé cuántos de norte de Europa, y se quedan flipando, ¿no? Digo, bueno, pues eso es lo que trae investigar, que te puede llevar grandes sorpresas. Así que el que quiera investigar, que investigue, pero siempre está bien saber en un momento dado de dónde procedemos cada uno y dónde de dónde viene nuestra mezcla, ¿no?
Creo que debería ser obligatorio.
Sí,
tendríamos que saberlo todo y creo que a todos nos cambiaría mucho la forma de pensar. Porque es que muchas veces vivimos, y la mayoría de nosotros, vivimos muy bien y tenemos la fortuna de haber nacido en un sitio fantástico como es España, con muchísimas oportunidades y muchas comodidades, pero para que nosotros hayamos nacido aquí, seguro que alguien de tu familia se tuvo que sacrificar en su día mucho y dejar su lugar de origen.
Exactamente.
Y esto es que no lo queremos ver o entender, pero está guay que lo vayamos, por lo menos transmitiendo para que la gente lo conozca.
Está clarísimo, y sobre todo aquí en Andalucía, donde tuvimos 800 años de dominación musulmana, no debemos olvidarlo nunca, entonces cuidadito con esas cosas, que las carga el diablo y luego nos podemos aprovechar mucho de los de origen árabe, pero lo mismo los de aquí, tenemos más sangre árabe que los que vienen de fuera. Pero en fin, no me quiero meter en cuestiones políticas ni nada por el estilo, pero ahí lo dejo en todo caso. Por cierto, esto se va a estrenar el próximo día 19 de marzo en la Sala de Turismo Andaluz aquí en Málaga, ¿no?
Es muy correcto.
Muy
y es
bien.
Una alegría muy grande la que nos hemos llevado, porque estrenar el documental en el Festival de Málaga pues es un pelotazo y estoy personalmente pues entusiasmado con la idea y ahora pues que empiece aquí el camino de este documental, que espero que sea largo, porque largo ha sido el proceso de creación, que han sido 3 años, así que por lo menos que uno me dure y que la gente al menos lo vea. Porque ha sido un sacrificio gordo y una inversión, porque al fin y al cabo también lo he producido yo y ha sido duro, pero muy gratificante, porque el resultado y la gente que lo ha visto, pues así me lo ha dicho, pues sale a la gente contenta y creo que se transmite un mensaje sin ser demasiado intenso. Creo que el mensaje que se transmite es importante y es bonito y también, bueno, pues ver a mi padre, que es protagonista del documental a sus 92 años casi, creo que son, hay momentos muy bonitos y que yo creo que mucha gente se puede sentir identificada también.
Pues ahí lo tenéis, de todos lados un poco, ahí está la ópera prima de Alex O'Doherty, al que deseamos un enorme éxito con esta producción. Alex, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo. Grande.
Igualmente. Los jueves ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis, muy buenas tardes.
Nico Pedro.
Don Juan Luis, buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Muy bien, aquí andamos.
Muy bien. Nada, hemos tenido una semana completita, ¿eh?
Una semana completita, sí. Muy completita.
Sí, comenzamos el lunes.
Sí.
Y te, felic- felicito ahora mismo además por ello con la presentación del último número de la revista La Saeta.
Muchas gracias.
Querido amigo. Yo, aunque no tuve la oportunidad de estar presente porque estaba fuera de Málaga, me llegaron noticias de muy primera mano de que estuvo todo maravilloso.
Me alegro que todo el mundo hable, aunque sea bien.
Sí, sí. Pues sí, ya te digo que todo el mundo ha hablado y muy bien. Muy bien. Me alegro. Y ha servido para dar el pistoletazo de salida realmente a nuestra Semana Santa.
Correcto.
El inicio de la cuaresma, ¿no? De hecho, ya han salido los itinerarios de la próxima Semana Santa. Y he observado algunos cambios, no muy significativos, pero mira, por ejemplo, he visto que el lunes santo Pasión va a pasar antes que Crucifixión. Y que el jueves Mena y Zamarrilla van a alternar el turno, van a cambiar el turno de salida.
Exacto.
Pero quizás lo más significativo es que Mena y Esperanza vuelven a pasar por carretería, Pedro. Después de, creo que 6 años, vuelven a pasar por carretería. Lo cual a mí me ha gustado mucho. Pero además de todos estos cambios, algunos creo que es el más significativo, sobre todo lo que afecta al público, a las personas que van a ir a ver la Semana Santa.
A ver.
Sobre todo los abonados de las sillas, tanto de la calle como del tribunal. Y es que, me imagino que lo sabrá, van a cambiar el sistema de control de acceso a esa.
Correcto.
Y además, te puedo decir por las personas que conozco que ha sido muy bien recibido esto. A otros no les ha gustado tanto, pero es muy bien recibido esto. Por aquella sencilla razón de que había un poco de descontrol en determinadas zonas del recorrido. O mucho descontrol, lo he dejado así. Así que yo espero que después, cuando acabe la Semana Santa, me imagino que harán, bueno, mirarán a ver qué resultado le ha dado, pero yo creo que va a ser positivo. ¿Eh?
Yo creo que sí, que al final funcionará.
Yo creo que va a ser positivo. Claro que va a funcionar. Igual que el positivo es la catalogación que le ha dado la National Geographic a dos museos malagueños, al Pompidou y al Picasso, que los considera de los mejores de España.
Digo.
Y Pedro, está ganado a pulso. Lo han hecho por los edificios. Tú fíjate el cubo icónico que es el del Pompidou en el muelle y el Palacio de Buenavista de Picasso. Son dos edificios desde luego extraordinarios, pero no solo por eso. La colección de más de 200 obras del Picasso y las exposiciones dedicadas a distintos movimientos artísticos en el Pompidou. A mí me gusta mucho hablar de los museos, Pedro, no porque uno ya está en edad de estar en uno de ellos, sino porque es que realmente en Málaga tenemos una muestra de museos espectacular. Y no se queda atrás otro enclave arqueológico que es el más visitado en la provincia y en Málaga capital, que es el Teatro Romano.
Correcto.
Ayer mismo paseaba yo por calle Alcazabilla, y a pesar de que llovía, que hay una lluvia finita, me congratulaba ver la cantidad de turistas que había en el teatro in situ y otros aguardando en cola que le tocara, así bastante gente, ¿no? Que por cierto, ocurrió una anécdota muy malagueña que te voy a contar.
A ver.
Una señora extranjera, el suelo estaba un poco resbaladizo y se cayó. No tardamos ni décimas de segundo en aparecer, incluida la mía, un puñado de manos para levantar a aquella señora. Y al poco se acercaron otras personas que venían con ella. Bueno, pues yo creo que le faltó abrazarnos a todos de agradecimiento por aquella reacción inmediata de la gente anónima de la calle para con aquella señora. Y yo me digo, ¿qué pasa? ¿Que en su país cuando se cae alguien se ríen o no le ayudan a levantarse? ¿O es que nosotros aquí estamos siendo desprendidos para todos, Pedro?
Yo creo que sí, yo creo que somos muy desprendidos.
Yo me sentí muy orgulloso porque la gente, yo veía la cara de satisfacción de aquellas personas, ¿no? No sé qué nacionalidad tenía exactamente, hablaba inglés, pero claro, tú sabes que el inglés se habla en muchísimos sitios, ¿no? Pero bueno, ahí le dejamos un recadito de que para que vieran cómo somos los malagueños. Claro, espero que ninguno tuviera que hacer ninguna gestión en el ayuntamiento, porque ahora tenemos el caso del misterioso ascensor que funciona a cámara lenta. No sé si lo conoces, porque creo que Netflix está planteando una serie con él.
Sí.
¿Tú has tenido que hacer una vez una gestión al ayuntamiento y te has subido al ascensor?
Bueno, yo la verdad es que hago como el alcalde, subo por las escaleras, porque yo lo máximo que llego es al salón de los espejos o a la sala de prensa que está en la misma planta a la izquierda y poco más. Entonces, pues por la escalera siempre.
Bueno, pues yo una vez, hace no mucho, acompañaba a una persona que iba con muletas.
¿Sí?
Y entonces accedí y subí en el ascensor. Pedro, no he visto cosa más lenta en los días de mi vida. Eso no era normal, lo que pensaba ese ascensor. Pero la verdad es que subí, llegamos a su destino. Bueno, total, tú sabes que se han quedado en los últimos tiempos seis concejales, y después tres empleos más del ayuntamiento. El caso es que el ascensor yo no sé cuándo lo van a arreglar, pero que ya no se quiere subir nadie, de eso ya tengo yo noticia. Uh-huh. Y bueno, lo he querido comentar como una cosa curiosa, y ya te digo, Netflix en serio está planteando hacer una serie donde aparecen vestigios fenicios y romanos, una cosa muy rara. Lo que no es raro, el resultado que ha dado los más de 50 profesionales del área de turismo de nuestra ciudad en la feria ITV de Berlín. Uh-huh. Ha sido espectacular, Pedro. Hasta el punto que han logrado que a final de este mes se celebre el Congreso de Agencias de Viajes Alemanas en Málaga. O sea, no solo han hecho una labor de promoción extraordinaria en una de las ferias de turismo más importantes del mundo, sino que además ahora se los traen a Málaga a los profesionales de aquel país para que aquí in situ conozcan a nuestra ciudad. Yo, particularmente como hombre del turismo, les pongo un 10 por lo que acaban de conseguir, porque me consta que eso no es fácil, Pedro.
Sin duda.
Igual que no es fácil traerse aquí, y es la primera vez que va a salir de Estados Unidos, el Comic Con de San Diego.
Correcto, se ha presentado, hoy se ha presentado precisamente.
Eso, yo lo sé, pues es uno de los mayores eventos de entretenimiento del mundo, ¿eh? Y es verdad que nunca ha salido de los Estados Unidos. Aquí van a estar presentes grandísimos artistas. Yo ya tenía noticias de esto porque me parece que ya alguna vez te lo comenté, mi hijo tiene una empresa de videojuegos en Barcelona, que él creó, y pertenece, está muy introducido en este mundo, y él ya me había dicho que se hablaba de que iban a traerse este evento de Málaga. Con lo cual podemos estar, pues, simplemente orgullosos los malagueños, porque fíjate tú, Pedro, que es que no paran de traernos cosas aquí, ¿eh?
Ya veo.
Una maravilla.
Pues me alegro mucho que sigan trayendo cosas de por ahí aquí a Málaga, que falta nos hace y nos viene muy bien a todos. Bueno, mira, que no hay tiempo para más.
Bueno, vale, claro. Ya está. Y decir la cosa, a mí me ha dejado mi amigo Ale Odoherty dándole vuelta a la cabeza.
¿Por qué?
¿Cuánto de fenicio tendré yo, Pedro?
Ah, pues hazte la prueba esa que anda por ahí. Hay una aplicación que se llama MyHeritage, creo que se llama, sí, que tú mandas una muestra de saliva y al cabo del tiempo te mandan el resultado de la muestra, y por lo visto, yo no lo he hecho, pero yo tengo conocidos que lo han hecho, y hay son resultados sorprendentes. Gente de toda la vida que se creen que son europeos a carta cabal y tienen sangre africana, sangre de escocesa, lituana, tal. Bueno, una cosa espectacular. Yo no sé si hacérmela o no.
Yo no estoy de acuerdo. Yo soy del Perse. Pedro, yo soy del Perse.
Pues entonces ya está.
Amigo de los guitos. Yo soy percenero.
Pues entonces, no te hagas entonces la prueba, porque ya tienes, ya sabes tu ADN cuál es, perchelero.
Ni hago esto ni la ordinaría de mandar la saliva a nadie, hombre. Efectivamente. No,
qué asco, ¿verdad?
Yo no hago eso.
Qué asco.
Qué asco.
Pinto, hasta dentro de 7 días.
Pero, adiós, amigo.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís y Clínica Maix Cuevas Keipo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo. La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mi querido amigo y compañero José Antonio Sau, el sábado une dos pasiones, el mundo de la escritura con el mundo cofrade de su sepulcro. Le falta nada más que haya una comparsa actuando en la presentación del libro que va a tener, y ya hubiera rizado el rizo. Sau, muy buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Buenas tardes. Oye, hubiera sido tremendo, ya haber unido también el carnaval, que es otra de tus grandes aficiones, a la presentación del sábado, ¿eh?
Yo creo que ya no podría ser más feliz si eso ocurriera.
Bueno, vamos a ponernos manos a la obra y en serio. Presentas un nuevo libro, Mucho pasado puede matarte, que me ha llamado la atención porque dices que es una especie de colección de relatos, cada uno de su padre y de su madre o con algún hilo conductor entre ellos.
Pues sí, son relatos. Yo ya escribí un libro de relatos que se llama La chica de los ojos manga.
Correcto.
Y yo siempre me gusta escribir los relatos con un hilo conductor. Y en este caso son relatos negros, como si fueran pequeñas novelitas negras, en los que voy explorando un poco la relación que tienen los protagonistas con la muerte de una forma u otra. Y no muchas veces no es un acercamiento trágico, sino incluso irónico a una experiencia que al final todos vamos a tener que pasar. Y entre los relatos, pues, por ejemplo, hay un antiguo oficial de la Alemania nazi que huye de las autoridades y de los espías israelíes. Tenemos un forense que conoce a su mujer en la mesa de autopsia.
Qué macabro eres, ¿eh?
Bueno, el género lo impone, ¿no? Es que bueno,
el género lo impone, el género lo impone, pero tú te dejas llevar también, reconócelo.
Sí, hombre, sí, a mí este es el tipo de literatura que me gusta, claro. Tú sabes que lo hemos hablado muchas veces. Y también con un puntito de ironía y, por qué no decirlo, de mala leche también.
Bueno, no está nada mal. ¿Eso lo de mucho pasado puede matarte? ¿Esto qué es? Porque si echamos la vista atrás en alguno de esos relatos, ¿algunas de las cosas que hemos vivido nos pueden fastidiar la vida o qué?
Efectivamente, de eso se trata. Se trata de... bueno, el título en sí es... juega con eso, con que las experiencias pasadas te pueden agregar el presente, ¿no?
Ya.
Entonces, a uno de los protagonistas, precisamente un chiquillo, un chiquillo de barrio normal, además el cuento está ambientado en la barriada de los corazones, tiene su grupo de amigos y tal, y entonces... En la barriada de los corazones, efectivamente.
Efectivamente, sí, donde yo he vivido durante 8 o 10 años allí, en la barriada de los corazones. Gracias,
¿sabes? Yo también viví allí, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
Por eso te digo que podría ser yo perfectamente. Entonces, hay un chiquillo que alardea de que su padre tiene una pistola, ¿no? Entonces, se baja la pistola a la calle, le enseña a los niños la pistola y tal. Y como decía Chekhov, cuando aparece una pistola en un relato, en una novela, ha de ser disparada, ¿no? Pues a partir de ahí se inicia la acción en ese relato. Es decir, que es un poco también ahondar en que bueno, que hay que aprovechar la vida, que muchas veces se nos va pensando en las cosas que hemos hecho acertadas o no. Aunque eso sí, como digo, el libro es negro, es decir, es un libro canónico del género negro.
Canónico del género, está bien, o sea, está bien que sepamos eso ya de antemano. Sábado 12:30 en la Hermandad de la Cofradía del Sepulcro en calle Alcazabilla. Ahí se presenta este nuevo trabajo de José Antonio Sao, Mucho pasado puede matarte, así que si vais a la presentación y con cuidadito a ver lo que habéis hecho en vuestra vida pasada, que lo mismo os pasa factura. José, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Gracias a usted, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Los ángeles no son dorados, brillantes y luminosos. Son grises entre la multitud que arrastra los pies.
El artista Paco Damas, al que estamos escuchando en compañía de la malagueña Diana Navarro, ha publicado ya dos trabajos discográficos dedicados a las mujeres de la generación del 27. Precisamente dentro de un ratito, a las 8 de la tarde, hay un concierto que tiene que ver con las poetas del 27 y que se llama Sonidos de Libertad. Y en ese concierto, que conmemora el Día Internacional de la Mujer, interviene de alguna manera una mujer que hace poco estuvo aquí presentándonos su libro sobre compositoras, mujeres que han compuesto música a lo largo de su vida. La directora de orquesta, Silvia Olivero. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, me alegro de oírte.
Igualmente.
Oye, ¿qué aportación haces a este homenaje a la mujer que se va a hacer esta tarde?
Pues este concierto se compone de 9 canciones. Cada una pues basada en una de las poetas, y en mi caso pues yo he escrito una de las canciones, compuse sobre el poema llamado A mi ángel, de María Zambrano. Y la verdad es que es muy emocionante escuchar la obra.
Bueno, lo que pasa es que todas las obras que vamos a escuchar esta tarde tienen, evidentemente, no el tinte más contemporáneo de Paco Damas y Ana Navarro, con esas letras, esos poemas de las mujeres del 27, sino que tiene un tinte más clásico, porque van a intervenir un montón de sopranos, en fin, artistas de la música, pianistas, artistas de la flauta, en fin, un poco de todo, ¿no?
Efectivamente, pero lo interesante es que las 9 canciones están compuestas por profesorado del conservatorio, porque pertenece a un grupo de trabajo que sale el segundo año que lo hacemos, y también hay obras del alumnado, con lo cual cada una de las obras tiene el lenguaje característico de cada uno de los compositores y abarca desde un lenguaje un poco más clásico, incluso a tendencias del jazz.
Ah, fíjate, hasta un poquito de jazz y todo, me encanta. ¿Por qué elegiste la figura de María Zambrano? ¿Te tocó o tú dijiste que querías hacer la composición alrededor de ella?
Pues me gusta mucho el pensamiento filosófico de María Zambrano, y llegó a mis manos un libro de poemas, y cuando abrí por la página en la que estaba mi ángel, me golpeó el corazón el poema, ¿no? Por la profundidad que tiene, por todo lo que dice, y me daba la posibilidad de hacer una obra de un estilo así un poquito expresionista, como yo digo, ¿no? Buscando sonoridades que transmitan sensaciones, ¿no? Y además es con una agrupación un tanto particular, porque tenemos un piano, flauta, violín, saxofón, violonchelo y la soprano, ¿no? Con lo cual hay muchos timbres muy dispares y tiene muchas posibilidades expresivas.
Qué bueno. A mi ángel, de María Zambrano, es la pieza que ha elegido en este caso la directora de orquesta y compositora Silvia Olivero, pero habrá muchas más en ese programa. Recuerda que todavía es posible llegar, es dentro de un ratito, a las 8 en el Conservatorio Manuel Carra, y además con entrada libre hasta completar aforo, así que no hay problema por acercarse por allí y echar un rato para celebrar con música, mira tú qué bien, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este próximo sábado. Pues Silvia, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien esta tarde. Gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Y en la recta final, como cada jueves, nos vamos de ruta. Vamos a seguir conociendo la fauna y la flora que hay cerca de ti, cerca de mí. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hace ruta para observar la fauna y flora en la provincia de Málaga y en toda Andalucía. Álvaro Peral, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien. Me da la sensación de que el bichillo que vamos a intentar descubrir no es un bichillo, creo, fácil. A lo mejor es un buen bicho, sí. Y hay mucho por esta zona, por Andalucía. Pero creo que no es un bicho fácil, sobre todo porque distinguir muchas veces a las aves en vuelo es más complicado por parte de la mayoría de la gente que somos desconocedores de este tema. El águila culebrera. ¿Qué es un águila culebrera? ¿Un águila que se alimenta solo de culebras o no?
Pues más o menos lo has definido bastante bien. Es un águila de un tamaño bastante aceptable, tiene una envergadura de 1,80 m, o sea, vamos a decir que un águila grande, y además es una de las más abundantes que tenemos aquí en la península ibérica y pues sobre todo en Andalucía, ¿no? Es un águila que no está aquí todo el año, es una águila claramente migratoria, que pasa el invierno en África tropical, África subsahariana, y que comienza a llegar a la región mediterránea justamente ahora. De hecho, estamos ya comenzando con la migración, el paso migratorio por el estrecho de Gibraltar de muchas aves planeadoras, entre ellas las águilas culebreras. Vinieron ya las cigüeñas, ahora le toca a las culebreras, ya mismo vendrán las águilas calzadas y los halcones abejeros. Está todo llegando,
migrando.
Justo ahora, esta semana, coincide con el pico del paso migratorio para esta especie. Por eso la vamos a tratar de ella hoy.
Qué bien.
Que se puede ver muy bien ahora mismo en el campo de Gibraltar.
Aquí en el campo Gibraltar seguro, porque es paso habitual y obligado de muchísimas especies de aves. Pero aquí en la provincia de Málaga, ¿hay algún sitio en especial donde podamos descubrir este bichillo?
Pues la verdad es que sí. Es que en toda la provincia de Málaga se pueden observar águilas culebreras. Hay muchos territorios, hay una buena densidad de águilas culebreras, lo cual, bueno, pues nos da también ciertas esperanzas de que si están aquí es porque ahí tenemos serpientes, tenemos lagartos y tenemos ciertos indicativos de que los ecosistemas pues siguen funcionando pese a todos los problemas que les amenazan, ¿no? Son águilas que no son muy difíciles de identificar para el novato. son águilas de una coloración muy blanquita por la parte inferior, son muy blanquitas, tienen un pequeño moteado marrón y tienen la cabeza un poquito más oscura. Uh-huh. Yo creo que es un águila que es fácil de identificar por primera vez. Basta mirar una guía de aves, por ejemplo la guía del ASEO, de la Sociedad Española de Ornitología, o simplemente buscarla en internet. Y a poco que miremos, en un día que no haga mucho viento, un día que esté bien, este mes de marzo, sobre todo en las zonas cercanas al, ya te digo, zonas costeras o el estrecho Gibraltar, es bastante probable que veamos alguna águila culebrera en paso.
Uh-huh. O sea que más bien en zona de costa más que en el interior, quiero decir, en zona de bosque, monte bajo, zona de encinas, bueno, etcétera, ahí es más complicado.
Bueno, el águila culebrera la verdad es que anida en árboles, con lo cual necesita recorrer a los bosques. Ajá. Y luego es verdad que bueno, se alimenta sobre todo de ofidio, de serpientes, entonces la podemos encontrar también fácilmente en zonas de matorral bajo o pedregales, incluso zonas que tienen muy poquita vegetación, porque favorece un poco más al tipo de animales de los que se alimenta. Ajá. Se puede encontrar en una gran variedad de lugares. Incluso cerca de las ciudades también, curiosamente, tampoco hay que irse muy lejos. Y bueno, hay, yo diría ahora mismo, quien quiera observarlas, más que ver las águilas culebreras que se van a sentar aquí, es mucho más fácil trasladarse a la provincia de Cádiz, que es el gran cuello de botella por las que cruzan, por donde cruzan las aves planeadoras, y desde allí estoy seguro que en una jornada se pueden ver bastante. Pueden ver bastantes, incluso me atrevería a decir que más de un centenar, bueno, fácilmente, bueno, bueno. En un buen día.
Qué barbaridad. Pues ya sabéis, buen momento para observar el águila culebrera en nuestro territorio. Es ahora precisamente y la tenemos de forma muy abundante en la zona del estrecho, aunque también aquí en la provincia de Málaga, si nos fijamos bien, podemos descubrirla. Pues Álvaro, como siempre, gracias y en 7 días seguimos conociendo nuestra fauna y nuestra flora cerca de nosotros. Gracias.
Pues muchas gracias. Hasta la próxima.
Breaking Ball, así se llamaba un álbum publicado por el señor Bruce Springsteen con su banda de siempre, con la E Street Band, y que salía a la luz tal día como hoy del año 2012. Y por eso hoy queríamos recordarlo. Temas como este, Breaking Ball, le daba título genérico a ese disco, a ese álbum de Bruce Springsteen. Con él vamos a poner el broche musical en el día de hoy. Como siempre, en la realización estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
And we're